Hemos estado hablando sobre las estrategias de Satanás y hoy hablaremos sobre las estrategias de Dios, o como alguien lo ha dicho, haciendo huir al diablo. Y hay varias cosas que se han creado, vocabulario nuevo que han adoptado, ciertos encantamientos, fórmulas mágicas para tratar de que el diablo se vaya. Como dicen por ahí en los mexicanos, cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Como si eso fuera tan fácil. Han cargado sus crucifijos también para espantarlo. Y los cristianos, como ya no hacen eso, ahora lo hacen gritando. Le gritan al diablo cuando hay alguien que está poseído. ¿Y cuántas frases y oraciones escuchamos dentro de los grupos pseudo cristianos cuando se refieren al diablo? Casi para todo le llaman espíritu de, y hay un sinfín de cosas. Ore, hermano, pastor, porque tengo un hijo que tiene el espíritu de desobediencia. Tal vez hace falta que oremos por él, pero también hace falta que oren de otra manera. Y es lo que vemos, que los papás a veces les duele y no aman tanto a sus hijos porque no lo hacen. Por eso permiten cosas que suceden dentro de las congregaciones. Como paréntesis, hay un hermano que a veces escucho de España, predica muy bien el hermano, tiene buena enseñanza, pero no sé dónde está el problema, si es en él o en la gente. Lo he tratado de escuchar dos veces, pero hay un niño en la congregación que grita que se oye más que él. Y mi sospecha es que tal vez es el mismo papá el que predica. Porque a veces son muy tolerantes a veces los pastores con sus propios hijos, máxime cuando son chiquitos. Y como toda la congregación misma son hijos del pastor, mire qué bonito, qué hermosa la niña, y todo ese tipo de bagatelas que inventan en el nombre del amor cristiano. Y en verdad este hermano predica bien, lo intenté dos veces, no puedo, la verdad. Dije, una de dos: es tan débil el hermano para no poner orden a esto, o son sus propios hijos. Y si son así, bueno, que Dios tenga misericordia. ¿Estamos haciendo huir al diablo? ¿Gritando? ¿Cómo? Bueno, hay muchas evidencias que no está sucediendo. Parece que no están funcionando este tipo de metodologías. Por ejemplo, la semana pasada recibía yo un mensaje. Una de las denominaciones grandes mundiales votaron más de tres cuartos de la votación, de toda la asamblea, 76% para ser exactos, 76% pasaron una enmienda aceptando la vida homosexual dentro de su denominación. Pueden ser gays, lesbianas, y ser miembros de la iglesia. Pastores y pastoras que ya tienen ellos pueden también oficiar ceremonias, o sea, pueden casar. Si dentro de su congregación tienen dos lesbianas y dos homosexuales, los pueden casar. Estoy hablando de la iglesia presbiteriana, aquí como se conoce, PC USA de aquí, Estados Unidos. 76%, más de tres cuartas partes, votaron a favor de esto. Gracias a Dios por varias familias, dijeron que se van a salir de esas congregaciones, van a hacerse a un lado. Son denominaciones conocidas con buena enseñanza a través de los años. Entonces no está funcionando, el diablo parece que no está huyendo. Hay cada día el incremento del abuso sexual de líderes religiosos, de curas de la Iglesia Católica, infinidad. pastores cada vez más están oyendo que han abusado o tocado a los niños y niñas dentro de las congregaciones. Y varios líderes que no son pastores han llegado a este punto. Uno lo extraditaron precisamente de México, un pastor de una iglesia grande hispana en el otro lado del país, y lo trajeron para juzgarlo precisamente de 14 abusos sexuales de niños, no de niñas, fue de niños. Constantemente se está incrementando el divorcio y las separaciones dentro de los grupos cristianos. Mucho fornicación, mucho adulterio dentro de los matrimonios que se llaman cristianos. ¿Está huyendo el diablo? Parece que con todo este tipo de evidencias no está pasando. Escuchamos frases en los grupos carismáticos como le llaman, hasta cochino diablo, dicen. Lo vamos a pisotear al diablo, y ustedes miran unos grupos de esos, bailan y lo pisotean, pero pues parece que no le han hecho nada. Echan fuera demonios, gritan y hacen exorcismo. Y hasta unos dicen, proclamo que eres libre, y te profetizo. He oído varios de esos y no ha pasado nada. Sacaron una canción que dicen que con el pandero se va al diablo. Así que cómprese uno por ahí. Otros dicen que danzando. Hay un niño por ahí, predicador, que hablaba de eso. Me gusta mirar cosas como estas para que ustedes lo entiendan. Un niño predicador, predicando, no sabía qué decía el niño, y el culpable no es él, sino sus propios padres. Decía el niño que, hermano, danza para que el diablo se vaya, danza, danza. Y todos muy contentos ahí, en el auditorio, y mucha gente, por supuesto, porque es hasta un circo y es atractivo y divertido escuchar a un pequeño diciendo muchas sandeces en el nombre de Dios. Otros hablando en lenguas, porque es un lenguaje secreto que el diablo no conoce. Si usted habla en lenguas, dice que habla directamente a Dios, y el diablo no sabe lo que se está hablando con Dios. Usted se edifica. Todo ese tipo de tonterías no está funcionando. Ni de grupos carismáticos o grupos no carismáticos, todavía hay un problema muy grande. Ahora, fíjese lo que dice la Biblia. Huirá de vosotros. Santiago 4. Bueno, no está huyendo. Dice, resistir firmes en la fe. Primera de Pedro 5:9. Bueno, parece que los creyentes no están resistiendo porque están cometiendo todo este tipo de atrocidades. Efesios 6:11 dice, firmes en el día malo. Bueno, cuando llega el día de la tentación, parece que muchos están sucumbiendo a la tentación y están cayendo más y más cada día. ¿Qué está pasando entonces con el diablo? Están sucumbiendo más y más cada día los creyentes. No estamos experimentando lo que dice la Escritura. Entonces, ¿qué estrategias mágicas tiene Dios en su palabra para que el diablo huya de nosotros? No existe eso. Les voy a invitar para que busquen sus Biblias en Santiago, es nuestro texto de esta mañana, capítulo 4. Capítulo 4, y vamos a usar los primeros 10 versículos. Y solamente quiero que estén ahí con su vista. No voy a leerlos ahora, vamos a ir mirándolos poco a poco. Y aquí hay algunas cosas básicas, sencillas, básicas. Solo falta entenderlas, comprenderlas y aplicarlas. Antes de venir delante de ustedes en esta mañana, esta semana, lo que les he dicho que me gusta hacerlo, 5 veces leí la carta de Santiago para tener una visión general, un panorama más claro de qué es lo que quiere decir Santiago. Y pregunté a algunos, ¿cuáles piensan que es el tema de Santiago? Y la mayoría piensan que es la lengua, porque es lo más común, pero en verdad no ese es el tema central de Santiago. Ahora, si no lo ha entendido todavía, yo le recomiendo, léalo 5 veces la carta. 1 vez, 2, 3, 4, 5 veces léalo. Y después de que lea 5, 6 veces la carta, usted va a tener con claridad un panorama más preciso cuál es el tema de Santiago. Y está hablando de ricos o soberbios y humildes. Es el tema. Y hay una opresión para el creyente. Fíjese lo que dice el capítulo 1 de Santiago, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Esta carta está dirigida a creyentes de las 12 tribus que han sido dispersos, o sea, expulsados de su territorio, están como extranjeros vagando por diferentes lugares, y para ellos es dirigida esta carta. Y dentro de ese tipo de condiciones que se encuentran estos creyentes, están sufriendo mucha persecución, mucha prueba, y hay mucha opresión de los ricos. Y dentro de este panorama hay la operación diabólica. Santiago tiene que hablarnos mucho sobre el diablo. Mire, si tiene su Biblia, capítulo 2, ahí en Santiago, 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. 3:15 de Santiago. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Ya vamos 2 veces sobre el diablo. 4:7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. 3 veces hace alusión a ello. Ahora, si quiere algo sobre la lengua, déjeme ayudarle. 3:6 también tiene que ver con el diablo. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada o prendida o incendiada en el mismo infierno. Es una alusión directa a Satanás. Fíjese, Santiago tiene que decirnos mucho sobre el diablo. Por lo tanto, las estrategias que quiero presentarles en esta mañana, precisamente las extraemos de esta carta que escribe Santiago a los hermanos que están vagando, esparcidos fuera de su territorio. Y la primera estrategia que Dios nos presenta no es una fórmula mágica, como les dije. Miren el versículo 6, 4:6, donde vamos a enfocarnos en esta mañana. Lo primero es una actitud y es la humildad. Dice el 4:6 y 4:10. Pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El 10, humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Dice alguno, estoy orgulloso de ser humilde. La humildad es una parte tan esencial en la vida nuestra, que cuando esto no aparece en la vida, como dice Gálatas, que es parte de un fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu, humildad, cuando esto no es visible, esta señal en la vida del creyente, hay algo que está pasando. Ahora, esto es tan detestable cuando no existe, que Proverbios dice que esta es una de las 7 cosas que abomina Jehová. Dice Proverbios 6:17, 6 cosas abomina Jehová, y aún una más, las 7. Proverbios 6:17, ¿sabe cuál es? Mírelo ahí. Soberbia, ojos altivos, gente que no es visible la señal de ese fruto del Espíritu de Gálatas, y eso es humildad. Hablábamos el domingo sobre la gente que tiene la recepción en su corazón para escuchar el Evangelio, para ser enseñado. cuántos no están siendo instruidos precisamente por la soberbia que hay en sus vidas. No hay la docilidad o la humildad para aprender, para ser instruidos. Entonces, la primer cosa que debes de cultivar en tu vida para que el diablo huya de ti es, trata con eso en tu vida, la humildad. Yo he platicado con algunos sobre el orgullo y me dicen que no tienen orgullo, y es obvio que hay en nuestros corazones. Santiago, el capítulo 1, nos habla de los humildes. Miren, dice Santiago, lo llama, el capítulo 1, versículo 9, hermano de humilde condición. El 9, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Mire, es una apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Soberbio, se va a acabar. Entonces, la humildad, debemos de trabajar mucho en esa parte de nuestra vida. Porque la humildad es opuesto a la soberbia. Lo que dice aquí Santiago 1. El rico, el soberbio, hay risa mientras tiene, o mientras está en posición y en una condición que puede gloriarse. Pero cuando es humillado, como dice el Señor, lo humilla. Mire lo que ha pasado con los soberbios en la Biblia. Nabucodonosor dijo un día, mi gran palacio, la gran Babilonia que yo edifiqué. Todo su lenguaje está en primera persona y hablando de su grandeza, de su soberbia, Nabucodonosor. ¿Pero qué hizo Dios con él? Lo humilló. Tanto así que duró años como una bestia del campo. No se cortaba las uñas, el pelo, todo, comía como los animales del campo. Dice, hasta que reconocí que Jehová es el Dios. Pero tuvo que ser humillado. Los soberbios, Dios tiene que tratar con ellos. Es lo que dice aquí la Escritura. Dios va a enfrentarlos. La palabra dice, Dios resiste, quiere decir, Dios enfrenta al soberbio. Lo enfrenta cara a cara, lo enfrenta y lo humilla. Entonces, el humilde es todo lo contrario. El humilde siempre es caracterizado por cosas a veces no muy atractivas. Mire el capítulo 2 ahí de Santiago. 2, 1 en adelante. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, como algunos de los que vienen aquí, y con ropa espléndida de marca, y también entra un pobre con vestidos andrajosos, alguno que otro, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí abajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, oíd. Escucha. Mire cómo tratan al necesitado, al humilde, siempre, quédate abajo, no, tú no eres digno de que estés aquí. Ahora, esto pasa muy a menudo, siempre con el necesitado, el humilde, siempre pasa en la iglesia. Y al que lo mira que vienen con un carro de elegante, su ropa y todo, hay que, hermanos, trátelo bien, porque ese hombre va a dejar buenas ofrendas aquí en la iglesia, ¿eh? O, tal vez si usted tiene alguna necesidad en el futuro, se acerca a él para pedirle ayuda. Casi muchos se acercan con los más acomodados, ¿no lo ha mirado en las iglesias? Siempre como que quieren ser más amistades con los que miran más acomodados, porque si hubiera alguna necesidad, tengo donde apoyarme. Sin embargo, la otra persona siempre es menospreciada, el humilde. Quiero que busquen este pasaje, Proverbios 16. Proverbios 16. Versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Antes de que vas a caer, como han dicho por ahí muy bien, cuanto más alto estás, el golpe es más fuerte. Cuanto más soberbio eres, mujer, hombre, el golpe te va a doler mucho más. Si hay quebrantamientos, porque hubo soberbia. Porque hubo soberbia, por eso hay el quebrantamiento. Por eso Dios dice, 4:6 de Santiago, Dios resiste, Dios enfrenta a los soberbios. ¿Recuerdan la lectura que hicimos en Pedro en esta mañana, 1 Pedro 5? Son pasajes muy similares. Por ejemplo, en 1 Pedro 5:5 dice, revestíos de humildad. Vístete y vuélvete a vestir, es lo que quiere decir. Ponte tu ropa y vuélvete a vestir otra vez de humildad. Por eso dice, revestíos. No te vistes, dice, revestíos de humildad. O sea, te pones una ropa y te vuelves a poner otra. Humildad es una necesidad en la vida del creyente. Aquí, igual en Pedro, 1 Pedro 5:6 dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Aquí, Santiago 4:10, humillaos delante del Señor. Ve cómo la humildad ocupa un papel importante. ¿Por qué? El diablo, el enemigo, trabaja en esa parte muy particular de cada uno de nosotros. El ego, creído, soberbia, altivez, altanería. ¿Y cuánto daño hacemos con ese tipo de conducta dentro de la iglesia? Bueno, Satanás es lo que quiso ser cuando enfrentó a Dios. Por eso vemos que lo opuesto a la humildad es algo familiar con Satanás. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Fíjese lo que dice el capítulo 4 ahí. Las pasiones opuestas a una vida de humildad combaten, luchan, matan, tratando de satisfacer su codicia y su envidia. Fíjese lo que dice el 4, ahí mismo, los pasajes primeros. Es lo que está pasando con el creyente, dice el 4:1. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? De ahí se originan los conflictos internos. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, oh almas infieles, oh adúlteras. Es la misma palabra. La codicia. No tengo lo que merezco. La envidia dice, él tiene lo que yo merezco. Y es donde hay ese tipo de conflicto, pues estamos hablando de la humildad. Porque cuando hay la humildad en el corazón de la persona, no hay ni envidia ni codicia. ¿Cuál es el remedio? Bueno, primera de Timoteo 6:3-10 nos dice cuál es el remedio. Si tienes envidia, si tienes codicia, mira el remedio que Dios nos prescribe. Búscalo en Timoteo, primera. Esta es la receta. Estas son las estrategias para que el enemigo huya de tu vida. 6:3, primera de Timoteo, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. ¿Ve? Otra vez, soberbia, arrogancia. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, lo que estamos hablando, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, mira, aquí está el remedio, bien encapsulado para usted. Teniendo sustento y abrigo, ¿cómo debe estar, dice? Contento. ¿Ve? Yo lo miro que ha comido bien, se mira, bien llenito. Tiene su ropa, tiene dónde vivir. ¿Cuál debe ser su actitud entonces? Contentamiento. ¿Por qué la codicia? Yo no tengo lo que él tiene. Envidia, eso, yo lo merezco lo que él tiene. Él no lo merece, yo sí lo merezco. Pero cuando usted lo tiene, se llena de soberbia y camina como pavo real ahí. Mira, yo no voy a Goodwill, mira. Yo compro en Macy's o no sé qué otras, yo no conozco de marcas. Los que saben ahí luego me instruyen en eso. O sea, el contentamiento es el remedio para la envidia y la codicia. El humilde ha adoptado esta actitud delante de Dios. El que es humilde ha adoptado esta conducta, esta actitud delante de Dios. Por eso su corazón no sufre nada, está en paz, porque está contento con lo que Dios le da. ¿Cómo dijo Job? Dios me dio, Dios me lo quitó. Gloria a nuestro Dios. Tengo ahora, no tendré mañana, pero ahora tengo, voy a disfrutar lo que Dios me da. O sea, hay contentamiento, pero eso solamente crece en un corazón humilde. El contentamiento solamente puede florecer donde hay humildad. Porque donde no hay humildad, ¿cómo crece la envidia, la codicia? Florecen allí y sufren. Y el diablo se aprovecha de esto y por eso no huye, lo tiene siempre a su lado, porque el diablo es igual que usted también, de soberbio, de orgulloso. Por eso lo tiene ahí, de un buen aliado. Los humildes son receptores de la gracia de Dios. Lo que dice Santiago 4:6. Mire lo que dice: Dios da gracia ¿a quién? A los humildes. Los que reciben, los que son receptores de la gracia, son los humildes. Por eso, trabaje sobre esta área en su vida. Hemos mirado a algunos que están allí, se han caído. Han caído. Han sido quebrantados porque no han querido trabajar en esa área en su vida. Por eso estamos hablando de las emociones, la envidia, la codicia, la humildad, es una actitud del corazón que es el fruto del Espíritu cuando Él está operando en nuestra vida. Hay emociones que, por eso Dios las llama, que son diabólicas. Fíjese lo que dice en Efesios 4. Porque alguno puede decir, no, yo no cometo ese, no ando en drogas, no ando con... cometiendo adulterio, nada de ese tipo de cosas, pero hay algunos pecados también que son igual de graves. Efesios 4, es un imperativo y al mismo tiempo se convierte en mandamiento. Dice: airaos, o sea, enójate. 4:26. Pero no peques. Enójate, pero no peques. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y luego, ni deis lugar al diablo. Está este pasaje entrelazado con parte de las emociones y la conducta del creyente. Dice que la ira es una arma en el diablo, en sus manos, que es muy efectiva. Y otra vez, tiene que ver con esa parte, ese terreno bien cultivado con la humildad. Cuando hay esta virtud en el corazón del creyente, este tipo de emociones, es más fácil manejarlos. Cuando no, pobre de cada uno que no tiene esto en la vida. ¿Se imagina? El corazón que no es muy expresivo con esta virtud de la humildad. ¿Cuánto vemos que florecen este tipo de emociones, como la ira, el enojo, todo ese tipo de cosas? Hay tantas cosas en la vida que no salen como yo quisiera, no se dan como yo quisiera, tantas cosas en la vida. Pero otra vez, cuando venimos a ese terreno de la humildad, aprendo lo que dice San Pablo: considera a los demás más grandes que tú. Considéralos de esa manera. Entonces, cuando usted toma ese tipo de actitud, su corazón no se va a espantar. Sí, si se va a enojar, enójese contra su propio pecado, el suyo. Ahí es donde deberíamos de comenzar. Pero gracias a Dios que el Señor nos da el remedio. La humildad, cuando usted lo mira, dice: eso es algo donde el corazón está preparado para recibir la gracia de Dios. Usted mire ese lado. A través de la historia miramos creyentes cómo han sido o han sufrido, cómo han sido humillados. Mire José, el ejemplo típico que tenemos. Siempre Dios exalta al humilde, aunque sea menospreciado por el hombre. José fue aborrecido por sus hermanos, fue vendido como esclavo por sus hermanos, fue calumniado por una mujer, fue condenado a la cárcel siendo inocente, fue olvidado por un compañero de prisión que le ofreció que iba a hablar a nombre de él con el rey, con el hombre de autoridad. ¿Y qué pasó? Todo esto pasó, José, pero al final dice, pero fue exaltado por Dios. Él aceptó todo lo que fue pasando en su vida, menospreciado, humillado, y todo lo que pasó en su vida. Es lo que hablo con personas que están cerca de mí, trato de compartir esto, porque en la vida siempre recibimos a veces tratos injustos de los demás, acusaciones. No conocen todos los hechos de las personas y somos acusados y a veces sufrimos y anda la gente con la cara ahí. Lo mismo, Cristo nos dijo: aprended de mí. ¿Qué? Que soy manso y humilde de corazón. El Maestro nuestro nos enseñó: aprended de mí. Dice Mateo 11: aprendan de mí. Pedro, cuando escribe, él dice que cuando lo maldecían, no maldecía, no respondía con maldición. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. No deje que el diablo robe esta parte de su vida, la humildad. Es bien vital que usted lo cultive. Pablo el apóstol, le decían: tú no eres apóstol. Fue calumniado por sus propios hijos que había engendrado en Cristo, los corintios. Fue acusado de no saber hablar, le decían tosco, brusco o no sé, bruto también. Por a mí también me dicen eso, que a veces no sé hablar, que digo cosas que ofendo a los demás, digo, pero hasta ahora Dios todavía me ha estado usando por ya bastantes años. Yo pienso, me gustaría una cosa de estas, o me hubiera gustado haber escuchado a Pablo predicar, porque este hombre fue educado en las mejores escuelas de Tarso, a los pies del gran Gamaliel, y luego que lo acusan que era tosco cuando hablaba, brusco para hablar, un hombre tan elocuente hablando de esa manera. Me hubiera gustado un día haberlo escuchado a San Pablo. Bueno, cuando estemos allá le voy a preguntar: oye, pues ¿cómo le hiciste, hermano? Sería bueno saber eso, y Dios nos permitirá hacerle algunas preguntas al hermano allá. Y luego usted mira la lista en 2 de Corintios: apedreado, azotado, pero Dios lo exaltó. Siempre, mi hermano, el humilde es receptor de la gracia. Por lo tanto, cultive, Y esta es una de las estrategias que Dios le está ayudando a usted para que entienda, a mí para entender cómo el enemigo puede estar lejos de mí, porque Santiago dice que huirá de nosotros. Vamos a mirarlo ahora más adelante. Dos, la segunda estrategia es 4:7 de Santiago. Sumisión. ¿A quién? A Dios. Primero, la humildad de tu orgullo, de mi orgullo. Dos, sumisión a Dios. Dice el 7, someteos pues a Dios. Resistirá al diablo y huirá de vosotros. Ahí está la receta. Sumisión a Dios. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, reconocemos quién es Él y admitimos nuestra condición, hablando de Dios. Sumisión significa eso. Reconocemos quién es Él y admitimos nuestra condición. Ahora, eso permite una íntima comunión con Dios. Yo me acerco a Él y Él se acerca a mí. Mire el 8, ahí Santiago 4. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. La sumisión me permite una íntima comunión con Dios. Yo me acerco a Él y Él se acerca a mí. Ahora, siempre va a querer levantarse aquel que no quiere someterse. Aquí hablamos de la sumisión de las esposas la vez pasada, o sujeción. Y no sé si ya, después del sermón, ya algunas han adoptado una nueva actitud o todavía no. Después preguntamos a los esposos. Siempre hay esto. Siempre hay este tipo de cosas. La sumisión es muy difícil de aceptarlo, no solo las esposas, los hombres, los jóvenes, las señoritas, porque nadie quiere estar allá abajo. Siempre anhelamos estar en una posición, y esto es parte del corazón rebelde. Mire segunda de Pedro 2, ¿quiénes son los que rehúsan? Segunda de Pedro 2:10. ¿Sí lo tiene? Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. La palabra autoridad quiere decir los que están en eminencia, atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores, mientras los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Pero estos, hablando, entienden como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Este tipo de gente que no admite, nadie quiere la sumisión. Siempre la autoridad, hay alguien que va a estar siempre arriba de nosotros. Es parte del orden establecido por Dios. Mire, aquí en la tierra todos luchamos con las autoridades civiles. ¿Pero qué dice Romanos 13? ¿Quién las estableció? Dios. La semana pasada estaban, aquí tenían un retén por la Truman Canyon. Y curioso se me hizo, porque antes de cruzar la Truman Canyon de este lado, se bajaron dos jóvenes, agarraron un cartón y ahí pusieron retén, y tenían una flecha para allá, para que los choferes no siguieran, los que no tienen problemas con la ley. Pero algunos prójimos los agarraron, entonces ahí estaba lleno, ahí tenían a varios. Ahora, si usted anda bien con las leyes civiles, pues ¿por qué va a temer? Aprendido a someterse, sumisión a las autoridades también civiles. Si no aprende eso, le cuesta someterse a Dios. Y no se somete a Dios, o es una evidencia de que no está sometido a Dios, porque no se quiere someter a lo que Dios ha establecido. Y Romanos 13, 1, 2 y 3 dice que quien se opone a lo establecido por Dios, a Dios resiste. Hello. Los que manejan, Si tienen problemas, arreglen eso, aprendan a la sumisión. Si anda bien, no tiene por qué temer. Yo hasta me acomodé bien la corbata y dije, pues le enseño mi licencia y todo en paz. Pero el que no, ya anda temblando ahí, si tiene problemas con la ley. Oh, no, eso no es de Dios. Bueno, lo que dice la Biblia, Romanos 13. ¿Quiere búsquelo para que vuelva a reafirmar, a ver si en esta mañana Dios toca su corazón y lo quebranta al soberbio y también se convierta en humilde? Ya lo saben varios, pero tal vez esta es la vencida. 13. Sométase toda persona, toda, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Tickets muy grandes tienen que pagar, ¿eh? Ahora, mire, usted dice, bueno, Pablo, lo que está escribiendo, estaba viviendo una época tranquila, un buen presidente, buenos alcaldes y todo. No, ¿sabe quién gobernaba cuando Pablo escribió? Nerón el malvado. Nerón el más malvado reinaba en esa época. Y Pablo dijo, sométase. ¿Sabe qué Nerón? Su gobernador se presta mejor, se porta mejor. Los policías se portan mejor que Nerón, porque él los mataba y los llevaba con las fieras. Y los policías aquí nada más les dan una infracción y los mandan a que se presente a la corte. O sea, son muy benévolos todavía. Por lo tanto, si no quiere sumisión con las cosas temporales aquí, ¿cómo se va a someter a Dios? Dice Santiago. Sumisión a Dios. Rechazan la autoridad, rechazan someterse, resisten. Por eso tienen problemas con Dios. La sumisión me facilita el acceso a Dios. Sé quién es Él y entiendo que solo por medio de mi Salvador soy aceptado. Me someto voluntariamente a Dios. Yo sé por qué lo ha expuesto en su palabra. Con toda confianza puedo acercarme a Él. No existe temor. Si Él me ha puesto restricciones, yo sé que son para mi bien. Yo sé que Él me ama. Si me dice, hijo, quiero que hagas esto, ¿cree que es un mandamiento gravoso para que nos está imponiendo Él? No. Son mandatos para proteger nuestra propia vida. Por lo tanto, voluntariamente me sujeto a su palabra. Volviendo al ejemplo del tránsito, imagínense, aquí saliendo ahora tenemos luz. Pusieron la luz hasta que murió alguien ahí. Antes no había luz aquí saliendo. ¿Cómo usted va a saber a qué horas va a cruzar la calle? El de allá, el de acá, el de allá. ¿Cómo? Hubiera más accidentes de los que, si aún así ha habido accidentes. Se han puesto ese tipo de reglamentos para protegerlo a usted que está manejando. Cuando Dios nos dice, mira, hijo, esto es para tu bien, es porque nos ama tanto y nos quiere proteger. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es someternos a lo que Él dice. Yo sé que me ama y Él está buscando lo mejor para mí. Sumisión es evidencia de mi confianza en Él. Toda buena dádiva, dice Santiago, y todo don perfecto proviene de Dios. Santiago 1:16 y 17. Todo lo que Dios me da es bueno y es agradable. Es para mi propio beneficio. Sumisión es aceptar su voluntad en todas las áreas de mi vida. Todas. Sumisión es reconocer su soberanía y eso me capacita para una vida plena aún en las adversidades, porque yo sé que todo contribuye para mi bien. Romanos 8:28. ¿Por qué no me voy a someter si lo que Él busca solamente es mi bienestar? ¿Por qué Él me está tratando con mi vida aquí? Pero él, su visión, nuestro Dios no es aquí corta, voy a vivir 60, 70 años o 80 y ya. No, no, no. Él me está semejando más y más a la imagen de su amado Hijo. Dice Romanos 8. Quiere, me está conformando, me está haciendo más y más que me parezca a su Hijo. Para que cuando me lleve a su presencia pueda disfrutar de lo que Él ha preparado para mí. Por lo tanto, la rebeldía no cabe en nuestro corazón. La soberbia no cabe en esto. La sumisión es una necesidad en nosotros. Pero hay unas vidas o algunos corazones descarados y abiertamente que dicen no a Dios. No me voy a someter a Dios. Déjeme leer rápidamente. Si busca, a los que saben buscar rápido, Jeremías 44. 44:16. ¿Sí ya lo tienen? Nada más noten la frase que está ahí en el 44:16. Mire lo que ellos dicen. No oiremos la palabra de Jehová. ¿Sí ya lo miró? No oiremos la palabra de Jehová de ti, Jeremías. O sea, abierta y descaradamente dicen, no, no queremos oír lo que nos estás diciendo en el nombre de Dios. No. Ahora, Zacarías, tal vez les va a costar encontrarlo porque no es muy usado este libro. Zacarías 7:11. A ver. ¿Sí lo tienen? A ver, ¿cuántos? 7:11 de Zacarías. Mire las frases. Volvieron la espalda. No quisieron escuchar. Se taparon sus oídos. O sea, no quisieron escuchar abiertamente. De una forma abierta, desafiaron a Dios y le dijeron, no quisieron escuchar, volvieron la espalda, taparon sus oídos. Es como el niño cuando lo regaña, o la señorita o el joven lo regaña, el papá, y no le gustó algo al hijo y sale corriendo y azota la puerta de su cuarto. Ay, quédate hablando como loco, papá o madre. Es lo que está, es la actitud que está tomando el pueblo. No quiero ir. Se van y le dan la espalda a Dios. No quiero nada contigo. ¿Sumisión? No, eso es rebeldía. Por lo tanto, mi hermano, no me vengas con que amas a Dios. Cuando en estos días los deportes son más importantes para tu vida. No seas mentiroso que es más importante. Dios, que amas a Dios. Sí, sí. Esto viene a poner en evidencia que es prioridad en tu vida. Algunos los deportes. Sumisión es, como hemos escuchado en domingos pasados, tú vienes con atención, quieres entender, quieres oír cuál es la voluntad de tu vida, de Dios para tu vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? No estás ahí distrayéndote. Viene, Señor, háblame en este día. ¿Qué quieres que haga? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es el mensaje que tienes para mí en este día? No vengas a decir que amas a Dios, no vengas con eso. Cuando tu trabajo es más importante, eso es lo más valioso, pones en evidencia cuál es tu prioridad también. No, pero es que si no, no tengo para comer y no tengo para la renta y me van a correr. Hasta ahora, dijo el hombre de Dios, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Los que son leales a Dios, Dios siempre, 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 siempre van a tener las cosas básicas para su vida. Ese es el Dios a quien amamos y servimos. Siempre. Él lo prometió, Él lo dijo, es su palabra, la ha comprometido Él. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y después todas las otras cosas vendrán por añadidura. Y acaba de hablar del comido, de la comida, del vestido y de la bebida. Acaba de hablar de eso ahí en Mateo. todas estas cosas serán añadidas, pero busca lo que es primero, el reino de Dios y su justicia. Amén. Eso está escrito en su palabra. Dios es leal, es fiel, ha comprometido su palabra, no va a fallarnos, nunca lo ha hecho y nunca lo va a hacer. Ahora, si se muere de hambre, pues qué bueno, se va con Dios de una vez ya. Ese no es el caso. Aprenda a vivir una vida de sumisión a Dios. Entonces, hemos visto humildad de tu orgullo, sumisión a Dios, y por último, resistencia al diablo. O sea, hemos hablado de ti, de mí, de Dios y ahora del diablo. Ahí volvemos a Santiago 4 para terminar. 4:7. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Bueno, él dice, Pedro, que anda como león rugiente. Ahora, ¿usted quiere que el diablo se aleje de usted o lo quiere tener ahí cerca de usted? Bueno, algunos se sienten muy cómodos con él a su lado. Es más, ni quieren que se vaya. Como que él es el proveedor de las buenas cosas que lo hacen sentir confortable y llevar una vida placentera aquí en la tierra. Y como que el creyente tiene temor en acercarse más a Dios porque va a perder cosas que tiene. Bueno, la resistencia al diablo, dice aquí, debe dar como resultado que él no va a acercarse, no vamos a contribuir o ayudarle a él. ¿Se recuerda? Citaba yo la vez pasada lo que Cristo le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Era Satanás usando a Pedro porque estaba oponiéndose al plan de Cristo de morir en la cruz. Ahora, Pedro fue zarandeado, dijo el Señor, ya pidió Satanás tu vida y vas a ser zarandeado, no temas, he orado para que tu fe no te falte. Estamos en esa misma posición. Entonces, humildad en mí mismo, sumisión a Dios, resistencia al diablo. Y Pedro, la primera carta que hicimos la lectura en esta mañana, explica el mismo concepto. Igual, humildad, sumisión y resistencia. Ahora, lo que está diciéndonos Dios, no vivas engañado. Mirábamos un pasaje de Santiago 3. ¿Eres sabio? Bueno, si eres sabio, demuestra tu vida sabia. ¿Cuál sabiduría tienes? ¿La que es del cielo? Bueno, si es del cielo, mira, deja ver qué es lo que tiene. Verso 17, 3:17 de Santiago. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahora, ¿esta es la clase de sabiduría que tienes? Si es así, vas por el buen camino. Pero si no, mira la otra clase de sabiduría. Dice el 15. Bueno, el 14, porque hemos hablado de la soberbia, aquí habla de jactancia. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, o sea, contienda, pleito, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, y es diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Si esto está habitando en tu vida, el diablo no está huyendo de ti. Es más, está siendo un aliado, contribuyendo para los mismos fines de él. Por lo tanto, Santiago nos dice, resistir al diablo, y cuando tú lo haces, él va a huir de ti. Por eso, Efesios, la vez pasada estuvimos hablando, donde nos dice, estad firmes. Quiere decir, resistan, no cedan, manténgase en la misma posición. Cuando venga el día malo, manténgase aún firmes también. Pedro nos dice, anda como león rugiente. Santiago dice, huirá de nosotros. Pablo dice, estén firmes. Mire, todo tiene la misma dirección. Por eso dice, si hay humildad, hay sumisión y estamos en la posición de resistir. Es lo que hemos visto, los dos puntos. Si hay humildad, si hay sumisión, estamos en la condición de resistir, de resistencia. Ese es el resultado. Y el diablo no se va a acercar contigo. Si no, ni trates de hacer exorcismo, porque es capaz de que se te viene a ti encima. Ustedes recuerdan lo que les mencionaba del libro de los Hechos, de este hombre que tenía 7 hijos, Exeba se llamaba el señor. Miraban cómo Pablo hacía milagros. Dice que aún la ropa de los pañuelos sudados, pues en el trópico, San Pablo, todos sus viajes, dice que aún los pañuelos se los llevaban y la gente era enferma, la enferma era sanada. Y estos 7 hijos miraron lo que acontecía con Pablo y dijeron: en el nombre de el que predica Pablo. Ah, bueno, Pablo era Pablo. Ellos dijeron: en el nombre de que Pablo predica. Miren la historia en Hechos, lo que pasó. Dijeron los demonios: sabemos quién es Pablo. Sé quién es Pablo. A él le tenían temor a Pablo. Yo sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y miren la historia. Dice que hasta las ropas se fueron desnudos, estos pobres, bien zarandeados los estos. Pablo era conocido en el infierno, era conocido por los demonios. Por eso le digo en esta mañana: resistencia quiere que el enemigo, porque siempre va a estar operando él, pues él no se cansa, como león rugiente va a andar siempre dando la vuelta. Pero si quiere estar firme, aprenda la resistencia. Y ya lo hemos mirado cuáles son los pasos que anteceden a ello. Por naturaleza, el pecador resiste a Dios. Siempre le gusta resistir a Dios. Hechos 23:9 dice: siempre están resistiendo a Dios. Hechos 7:51, Felipe predica y dice: ustedes siempre están resistiendo al Espíritu Santo. Siempre están resistiendo sus divinos impulsos, la guía, la enseñanza, la convicción. Siempre están resistiendo a ello. Por lo tanto, mis hermanos, termino con esto: humildad, sumisión y resistencia. Estas son las estrategias que Dios nos presenta delante de nosotros para que el enemigo no gane ventaja sobre nosotros, según Corintios. Muchos sucumben, caen, no resisten y se convierten en buenos aliados del enemigo. ¿Huirá de vosotros o permanecerá con vosotros? Por lo tanto, humilla tu corazón, soberbio, sométete a Dios y el diablo huirá de vosotros. Eso es lo que está escrito en la palabra de Dios. Oramos en esta mañana. Padre, gracias por la victoria que tenemos en Cristo. Señor, ayúdanos a comprender el mensaje de tu palabra. Señor, y que nuestros corazones estén dispuestos, mi Dios, a la humildad, a la sumisión y como consecuencia a la resistencia de los ataques del enemigo. Mi Dios, y es como podremos estar firmes contra las acechanzas que continuamente vienen a nuestra vida, Padre. Bendito eres nuestro Dios por este día, por ser expuestos a la luz de tu palabra, Señor. Muchas gracias, Padre. Te adoramos en el nombre de Cristo. Amén, mi Dios.